El año pasado hice un viaje por carretera para visitar a un par de amigos con los que había estudiado en la escuela secundaria. Ellos se habían mudado a la ciudad de Berkeley para estudiar en la Universidad de California. Y desde ese entonces, cada verano viajo hasta allá para visitarlos y pasar ese tiempo con ellos, ya que estudiamos juntos durante toda la secundaria y prácticamente somos como hermanos. Este es un viaje que por lo general hago en avión, pero el año pasado conduje porque había varios lugares en el camino que realmente quería visitar, entre ellos parques, museos y lugares históricos que deseaba conocer. Ese día salí temprano para tener tiempo de visitar estos sitios, ya que hacer todo el recorrido me llevaría unos cuantos días y quería aprovechar el tiempo lo mejor posible. Los primeros dos días del viaje estuvieron bastante bien y fueron completamente normales, pero el tercer día esperaba haber llegado a destino, y en lugar de eso aún estaba conduciendo en medio de la noche. Eran probablemente entre las 9:10 p.m. para ese momento. La carretera estaba muy tranquila y no había mucho tráfico, algo que era muy agradable aunque un poco inquietante, pues siempre me han dado algo de miedo las carreteras desoladas. Aún me quedaban unas cuantas horas de camino, y realmente estaba deseando llegar a la casa de mi amigo lo antes posible, pero necesitaba ir al baño y tomarme un café para despertarme un poco, así que paré en la siguiente salida, donde había una parada de descanso a un costado de la carretera. Esta era bastante pequeña, nada que ver con esas grandes paradas de descanso que tienen estacionamiento para camiones y una gasolinera junto a ellas. Esta era tan solo un pequeño edificio con una fila de estacionamiento frente a él, pero yo no necesitaba más que eso, así que me vino como anillo al dedo. Apenas llegué, noté que estaba bastante oscuro y no parecía haber nadie más, así que estacioné mi auto y comencé a caminar hacia el edificio. Me tomé mi tiempo y me detuve para estirar un poco el cuerpo, ya que tenía varias horas conduciendo y empezaba a sentir todos mis músculos entumecidos. Una vez en el edificio, miré alrededor y vi que había un pasillo con un armario del conserje y un baño de hombres a un lado y uno de mujeres al otro. También había un par de máquinas expendedoras y un estante con revistas. Miré una de las máquinas expendedoras por un momento, buscando alguna bebida energética. Luego me di la vuelta y noté un auto que había entrado a la parada de descanso y se había estacionado justo al lado del mío. Encontré que esto era un poco extraño, con todos los otros espacios abiertos, porque estacionar justo al lado de mi auto. Traté de no darle demasiada importancia y entré al baño. Hice lo que tenía que hacer y salí aproximadamente en unos 5 minutos, y al hacerlo, noté que el auto todavía estaba estacionado al lado del mío y tenía las luces encendidas, por lo que parecía como si el conductor todavía estuviera adentro. Esto me hizo preguntarme qué estaba haciendo el conductor, pero en general no parecía gran cosa. Entonces giré la vista y mi atención volvió a la máquina expendedora. Decidí comprar una Red Bull, y mientras lo bebía, no pude evitar volver la atención hacia el auto estacionado al lado del mío. Por alguna razón, había algo que no me gustaba. Cuando miré nuevamente hacia mi auto, me di cuenta que el de al lado todavía estaba encendido. Comencé a caminar para salir, pero a solo unos metros de la puerta, escuché que el motor de ese auto se apagaba, y un segundo después se abrió la puerta del conductor y salió un hombre alto y barbudo, que tenía puesta una chaqueta marrón de cuero en cuyos bolsillos tenía metidas ambas manos. Me detuve donde estaba, cerca de la puerta, y el hombre comenzó a caminar hacia mí. De repente sentí como mi cuerpo se llenaba de tensión, y es que había algo en este tipo que definitivamente me daba mala espina. Sin embargo, mantuve la calma y traté de parecer sereno, pero la verdad es que estaba bastante nervioso, en especial por el hecho de que este tenía la vista fija en mí, y esta realmente parecía maliciosa. Cuando estaba a solo unos metros, me moví de la puerta y comencé a caminar en dirección a mi auto, y en un punto, inevitablemente pasamos uno al lado del otro. Lo saludé con un asentimiento de cabeza, y él hizo lo mismo, pero cuando di un par pasos más adelante, escuché cuando este hombre me llamó a mi espalda con un «¡Ey!». En ese momento me volteé, solo para encontrarme de frente con el cañón de una pistola 9 milímetros apuntando justo a mi cara, y la sonrisa macabra de ese hombre. «¿Por qué tanta prisa?», me preguntó, mientras yo luchaba por controlar mi respiración que se aceleraba cada vez más y más. Levanté mis manos en señal de que no me resistía, y le pregunté qué quería, a lo que él respondió sin rodeos. «Dame tu reloj, tu billetera y tu teléfono celular». Obedecí su petición sin chistar, pensando que eso era todo y ahora me dejaría ir, pero después de darle todo lo que pidió, me hizo señas con la cabeza para que lo acompañara, pero en vez de entrar a la tienda me hizo caminar hacia la parte de atrás, donde estaba el bosque, y nos adentramos a él. En ese momento mi corazón latía con fuerza, pues estaba seguro de que si solo quería robarme me habría dejado ir, pero en cambio, me estaba conduciendo hacia el interior de este bosque, lo que claramente dejaba ver que tenía otra intención. Estaba seguro de que por alguna razón quería asesinarme. Mientras caminaba hacia el lugar, le pregunté por qué me estaba llevando hacia allí y solo me dijo, «¡Camina!». Estaba realmente asustado y le supliqué que por favor me dejara ir. Le dije que tomara mi auto si quería, pero él no decía nada. Cuando habíamos caminado unos 15 o 20 metros dentro del bosque, me pidió que me detuviera y me diera vuelta. Hice lo que me pidió, y quedamos frente a frente. Él estaba solo unos 2 metros de mí, entonces apuntó su arma justo a mi cara, y supe que era mi fin, iba a morir allí, en el interior de un bosque en medio de la nada. Lo único en lo que podía pensar era en el sufrimiento de mis padres cuando les llegara la noticia. En ese momento pude sentir las lágrimas corriendo por mi rostro y cada fibra de mi cuerpo temblando, mientras este desgraciado me miraba con los ojos llenos de maldad. Me pidió que me arrodillara, y lo hice, sabiendo que eran mis últimos instantes de vida. Cerré mis ojos con mucha fuerza esperando el disparo, y entonces sucedió. Bang, 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 3 disparos seguidos. Cubrí mis oídos con mis manos y grité con cada estallido, cayendo de bruces al suelo, llorando y en absoluto estado de pánico. «Estoy muerto», pensé, pero no sentí nada. Ningún dolor, ninguna señal de estar herido, solo la sensación de terror más intensa que he experimentado en mi vida, un miedo tan profundo que podía sentirlo en mis huesos. Fue entonces cuando escuché su risa. El tipo se estaba carcajeando como si alguien le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Y mientras yo aún estaba tirado en el suelo, llorando y aterrorizado, me dijo, «Vuelve a casa, niño, y no olvides lavar tus pantalones». Luego se dio la vuelta y se fue caminando y riendo como si nada. Empecé a tocarme en busca de alguna herida, y no había ninguna. Y entonces supe que no me había disparado a mí. Creo que no soy capaz de poder describir lo que sentía en ese momento. Era una mezcla de terror, de alegría por estar vivo e ileso, y un profundo sentimiento de humillación. Era una mezcla de emociones que no alcanzaba a procesar, así que me quedé justo donde estaba durante unos minutos, mientras escuchaba el motor del auto de ese tipo encender y luego irse. Solo entonces, reuní las fuerzas para ponerme de pie y caminar de regreso hasta mi auto. Pero antes, entré de nuevo al edificio y lavé mi cara en el baño. Al verme en el espejo pude constatar que mi estado era terrible. Mi cara estaba roja e hinchada, y cubierta por una mezcla pegajosa de lágrimas y moco. Estaba agradecido de estar vivo, pero también me sentía profundamente humillado y abatido, mientras que mi cuerpo aún temblaba sin control. Supongo que todavía estaba en medio de una especie de shock nervioso. Después de unos minutos, salí de la tienda y conduje hacia el pueblo más cercano. Allí pude pedir un teléfono prestado y llamé a la policía. Posteriormente les conté a los agentes lo que me había sucedido y les di una descripción detallada del sujeto. Esa noche renté una habitación en ese pueblo y pasé la noche allí. Al día siguiente, sintiéndome un poco mejor, seguí mi camino, pero sin hacer paradas en ninguna parte, solo conduje directo hasta la casa de mis amigos. Una vez allí, les conté lo que me había sucedido, y estos no podían creerlo, tampoco podían creer lo cerca que estuve de morir esa noche. Me quedé en casa de mis amigos un par de semanas, como todos los años, y durante ese periodo traté de parecer lo más normal posible, pero en el fondo estaba muy conmocionado, y esa conmoción no se fue en meses, e incluso hoy, cuando recuerdo esa experiencia, vuelvo a experimentar las mismas emociones que me abrumaron ese día. Nunca supe nada acerca del tipo que me robó y casi me mata, así que no sé si lograron atraparlo, o todavía anda por ahí aterrorizando a las personas. Simplemente seguí adelante con mi vida. Pero eso sí, nunca más me detuve en una parada de descanso desde entonces. Hola, me llamo Dan, y me gano la vida conduciendo un camión desde hace más de 25 años. La historia que les voy a relatar hoy ocurrió hace aproximadamente 4 años, y es algo que marcó mi vida para siempre. Era una noche de lluvia y yo venía conduciendo mi enorme camión por la autopista, que para ese momento estaba completamente desierta, ya que eran las 4 de la madrugada. Estaba a 4 horas de llegar al almacén de la empresa donde tenía que entregar un cargamento de insumos industriales, cuando una lluvia torrencial, que pareció salir de la nada, comenzó a caer. Esto hacía difícil la visibilidad en la carretera, pero después de tantos años ejerciendo este oficio, puedo decir que estoy bastante acostumbrado a conducir en estas condiciones, y por largas horas, aunque eso no evitaba que me diera fastidio pensar en que la lluvia me retrasaría todo el viaje. Sin embargo, el menester del aguacero no era lo único que me causaba incomodidad. Esa noche, por alguna razón que desconocida, desde que entré a ese último tramo de la carretera, una extraña inquietud se empezó a apoderar de mi cuerpo. No sabría describir exactamente qué era, solo sé que algo se sentía extraño. Tal vez fue el silencio inquietante que me rodeaba, o el hecho de tener muchas horas conduciendo sin descanso. Lo cierto es que no podía librarme de esa sensación de que algo no estaba bien. Traté de hacerla a un lado poniendo algo de música en la radio, y ciertamente, esto me ayudó a distraer un poco la mente, pero la extraña inquietud nunca se fue. Seguí conduciendo, a pesar de la poca visibilidad, pero bajé la velocidad para tener capacidad de maniobra ante cualquier imprevisto. Es una precaución que tengo siempre que conduzco bajo la lluvia. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, ocurrió algo muy inesperado. La lluvia seguía cayendo con intensidad, mientras que la niebla se hacía más espesa. Sin embargo, pude ver entre la niebla las luces de un auto que parecía venir a toda velocidad en dirección contraria, y se dirigía directamente hacia mí. Debido a la espesa neblina, se me hizo imposible verlo hasta que estuvo prácticamente encima de mi camión. De inmediato, y por puro reflejo, giré el volante para tratar de esquivarlo en el último segundo. Pero al hacerlo, debido a la humedad en la carretera, se me hizo imposible recuperar el control del camión, y por mucho que luché para tratar de estabilizarlo, terminé volcando violentamente y dando vueltas fuera de la carretera. Lo último que recuerdo fue la sensación de ingravidez mientras el camión giraba y el estruendoso ruido de la batea al volcán. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo frío y todo estaba borroso. Mi cabeza palpitaba de dolor y mi cuerpo se sentía pesado. Traté de moverme, pero no pude, y pronto me di cuenta de que estaba gravemente herido y no podía mover mis piernas. En estado de conmoción, mientras intentaba recordar lo que acababa de pasar. Eventualmente todo volvió a mí, el auto embistiéndome, yo tratando de enderezar el camión volcando, el ruido, los golpes, el dolor. Y ahora yo, tirado en el medio de la nada, herido y solo. Traté de pedir ayuda, pero mi voz era muy débil. Apenas podía emitir un sonido. Estaba atrapado entre los escombros y no sabía cuánto tiempo sobreviviría mientras yacía allí, luchando por mantener los ojos abiertos. Reuní todas las fuerzas que me quedaban para intentar gritar por ayuda, pero no hizo falta. Porque en ese momento comencé a escuchar pasos acercándose, y a lo lejos logré distinguir el sonido de un motor encendido. Unos instantes después se me acercó un hombre mayor, junto a uno más joven. Eran un padre y su hijo. Estos me auxiliaron y llamaron a una ambulancia. De momentos podía sentir que mi conciencia se desvanecía, pero aguanté todo lo que pude, sabiendo que la ayuda estaba en camino. Finalmente llegó la ambulancia y me llevaron de urgencia al hospital. En el trayecto entraba y salía de conciencia, pero recuerdo que los médicos me dijeron que tenía varios huesos rotos, una hemorragia interna y una lesión grave en la cabeza. También dijeron que tenía suerte de estar vivo. No podía creerlo. Había estado en un accidente casi fatal y no tenía idea de cómo me iba a recuperarme de eso, o si realmente lo haría, pues a juzgar por lo que decían los médicos, era posible que estos fueran mis últimos momentos en este mundo. Afortunadamente no morí, pero el proceso de recuperación fue tan tortuoso que en momentos me hizo desear que hubiera sido así. Los días se convirtieron en semanas y todavía estaba en el hospital, tratando de curarme de mis heridas. No podía moverme, y dependía completamente de las enfermeras y los médicos. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida, pero a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas sucediendo a mi alrededor. Había momentos en los que me despertaba en medio de la noche y podía sentir que alguien me estaba observando. Al principio pensé que era solo yo por el daño cerebral o alguna lesión hecha a mi cerebro, pero cuanto más sucedía, más comencé a creer que algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama del hospital, vi una figura parada al pie de mi cama. Era una figura alta y oscura, pero no podía distinguir sus rasgos. Traté de gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. Mientras tanto, la figura comenzó a acercarse a mí. Traté de moverme, pero no podía. Era absolutamente desesperante y aterrador. La figura se siguió acercando, hasta que pude sentir su aliento frío justo en mi cara. Cerré los ojos con mucha fuerza y comencé a rezar. Estaba tan aterrorizado que podía sentir el latido de mi corazón a mis oídos. Me mantuve así durante unos minutos, hasta que finalmente abrí los ojos, y entonces me di cuenta de que ya no estaba. No pude dormir por el resto de la noche, y cuando las enfermeras vinieron en la mañana, les conté lo que había sucedido, pero ellas lo descartaron diciendo que se trataba de un simple episodio de parálisis de sueño, lo cual podía ser una consecuencia de mi lesión cerebral y el estrés de toda la situación. Pero yo no estaba de acuerdo. Estaba convencido de que lo que había visto era completamente real y no una alucinación como ellas quisieron hacerlo ver. A partir de ese día, comencé a ver la figura con más frecuencia, en cualquier parte y a cualquier hora del día. Tal vez podría pensarse que con los días me acostumbré, pero no fue así. Era absolutamente aterrador cada vez, y me estaba enloqueciendo. Sin embargo, no volví a decir nada al respecto. En lugar de eso, comencé a investigar en internet, pues estaba seguro de alguna manera de que esta figura tenía algo que ver con el accidente. Fue entonces cuando descubrí que en ese tramo en particular de la carretera habían ocurrido muchos accidentes similares al que yo tuve, y muchas de las víctimas afirmaron haber experimentado sucesos extraños. Algunos hablaron de haber visto las luces de un auto embistiéndolos, mientras que otros habían afirmado haber visto una figura en medio de la carretera que les provocó el accidente. En ese momento, supe que no estaba solo en mi experiencia, y que efectivamente, esa figura que parecía estarme acechando día y noche era la razón de mi accidente. Tenía miedo, pero también estaba enojado. Quería saber por qué me pasó esto. Quería saber quién o qué era esa figura y por qué me perseguía. Pero primero debía asegurarme de que esto realmente era así. El hombre que se detuvo a auxiliarme ese día junto a su hijo se llamaba William. Él me acompañó hasta el hospital y avisó a mi familia, y antes de irse, me dejó su número de teléfono diciendo que podía contar con él si en algún momento lo necesitaba. Yo no podía estar más agradecido, ya que él y su hijo fueron mis ángeles de la guarda esa noche, pero recordé que él llegó a la escena casi de inmediato, lo que quiere decir que venía muy cerca de mí cuando ocurrió todo. lo que significa que él también debió haber visto al auto que venía a toda velocidad en sentido contrario. Esa tarde lo llamé y le pregunté al respecto, y su respuesta simplemente me corroboró lo que ya sospechaba. Y es que él no había visto a ningún otro auto. Me dijo que en el momento del accidente, él venía unos cuantos metros detrás de mi camión, cuando de pronto notó que el camión giró a la izquierda abruptamente y comenzó a zigzaguear, hasta que finalmente se salió de la carretera y comenzó a dar vueltas. Pero me aseguró que nunca hubo un auto conduciendo en sentido contrario, y que de hecho, no pasó ningún otro auto por allí hasta que llegó la ambulancia. Aunque ya sospechaba que algo como esto es lo que me había ocurrido realmente, el hecho de que William me lo confirmara, realmente me hizo sentir escalofríos, ya que esta figura, ese fantasma, o lo que fuera, por poco me hace perder la vida, como ocurrió con varios de los conductores que se encontraron con él, o con el auto fantasma antes que yo. Pero lo más extraño ocurrió esa misma noche. Más tarde, a eso de las 11 aro de la noche de ese mismo día, la figura apareció de nuevo al pie de mi cama, y una vez más comenzó a acercarse, hasta posicionarse a mi lado, pero esta vez no desapareció, sino que empezó a susurrarme palabras, me comenzó a contar su historia. La figura comenzó a decirme que era un camionero que había muerto en un accidente en ese tramo de la carretera hace muchos años. Me dijo estaba conduciendo su camión en medio de una noche igual de oscura y lluviosa como esa, cuando de repente salió de la nada un auto que venía en sentido contrario, pero a diferencia de mí, él no pudo esquivarlo, así que chocaron de frente, y nadie sobrevivió. Me quedé paralizado, y cuando estaba a punto de preguntarle quién era, una enfermera abrió la puerta y se acercó a ponerme el tratamiento de esa noche. Esa fue la última vez que aquella figura se apareció frente a mí. Desde entonces nunca más la volví a ver. Al día siguiente comencé a investigar acerca de los accidentes en esa zona, y después de varias horas de búsqueda, me topé con una noticia de hace 35 años, donde se reportaba acerca de un choque fatal ocurrido en esa carretera, en el que el conductor de un auto sedán, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, condujo en sentido contrario por la autopista y chocó de frente contra un camión de carga, y ambos conductores perdieron la vida al instante. Sin embargo, no había datos acerca de los conductores involucrados en el accidente. Al ver esta noticia, me di cuenta de que esa noche en realidad no fue el espíritu de camionero quien provocó mi accidente como pensaba, sino el del conductor del otro automóvil. Pero lo que me pareció más triste de todo, es el hecho de que probablemente estas dos almas quedaron atrapadas en ese momento, sin poder trascender. Desde entonces, cada vez que puedo, elevo una plegaria por ambos, para que finalmente puedan encontrar su camino al descanso eterno. Mi nombre es Eloy, y todo esto sucedió en agosto de 2008. Lo recuerdo tan claro como si hubiera sido ayer. Era uno de los veranos más calurosos que habíamos tenido en años, y estaba detrás del volante de mi viejo camión de carga donde estaba transportando un cargamento de láminas de acero, las cuales serían usadas en una construcción en el sur de Missouri. Para entonces, tenía más de 20 años conduciendo camiones, y sinceramente pensaba que ya lo había visto todo, pero lo que pasó ese día, hasta la fecha me atormenta. Conduje por la autopista 60, en algún tramo de carretera que atraviesa el Bosque Nacional Mark Twain, un lugar realmente hermoso durante el día, pero muy desolado y tenebroso por las noches. Estaba haciendo un buen récord de tiempo, y planeaba detenerme en una parada de camiones que está cerca de Springfield, para ir al baño y comer algo, y quizás dormir un poco antes de continuar con mi ruta. Sin embargo, unos cuantos kilómetros antes de llegar a dicha parada, me topé con un viejo y destartalado camión que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera con el capó levantado. Y cuando me iba acercando, veo un sujeto regordete que me empieza a hacer señas con los brazos. Los camioneros tenemos un código tácito, y es que siempre nos ayudamos entre nosotros, así que reduje la velocidad, me estacioné un poco más adelante, y me acerqué hasta donde estaba para ver qué ocurría e intentar ayudarlo. El hombre tenía unos 45 años y llevaba puesta una franela de béisbol que se supone era blanca, pero estaba completamente manchada de grasa, al igual que su cara y sus manos. Era evidente que tenía bastante tiempo trabajando en ese camión, tal vez todo el día. Para ese momento, el sol estaba cayendo, y antes de que llegara a donde estaba, él empezó a caminar hacia mí. «Gracias a Dios que te detuviste», dijo luciendo bastante aliviado. Me estrechó la mano y me dijo que se llamaba Neil, y luego me explicó que estaba allí varado desde hacía unas 4 o 5 horas, y que al parecer, el auto tenía el alternador dañado. Así que me preguntó si podía llevarlo al pueblo más cercano para pernoctar allí, y ver si en la mañana podía hallar la pieza, y a un mecánico que pudiera traer consigo. Lo miré de arriba a abajo, y después de evaluarlo por unos instantes, me pareció un tipo inofensivo, así que no tuve corazón para dejarlo allí varado. Después de todo, la siguiente ciudad estaba a 20 millas de la carretera. Neil regresó a su camión, tomó una pequeña bolsa de lona y se subió en el asiento del pasajero del mío, y entonces nos pusimos en marcha. Neil era un tipo bastante conversador, me comentó que era de Alabama y se dirigía a buscar una carga en St. Louis. También me comentó que su viejo camión le estaba dando problemas desde hacía semanas, pero pensó que podía llegar más lejos. Cuando teníamos aproximadamente unos 15 o 20 minutos en la carretera, noté un par de autos por el espejo retrovisor. Estos venían uno detrás de otro y nos seguían desde bastante cerca. Al principio no les presté ninguna atención. Pensé que tal vez eran un par de conductores impacientes que querían adelantarme, pero ambos autos se quedaron detrás de nosotros, lo cual fue bastante extraño, teniendo en cuenta de que éramos los únicos vehículos en la carretera en ese momento. Comenzando a ponerme nervioso, le pregunté a Neil si él los conocía, señalando con mi cabeza hacia el espejo retrovisor. Entonces él se giró para mirar y me dijo que nunca antes los había visto. Bromeé con él preguntándole si estaba huyendo de alguien, y él se rió con un poco de nerviosismo, diciendo que nada de eso, pero noté que su voz temblaba, lo que me hizo saber que estaba algo nervioso. Sin embargo, no podía juzgarlo, pues a mí también me estaban poniendo nervioso ese par de autos siguiéndonos. Desde ese momento mantuve un ojo en estos autos. Estos nos siguieron por algunas 10 millas, y ni una sola vez intentaron pasarnos. Eso era demasiado sospechoso. Pero cuando llegamos a un tramo donde teníamos bosque a ambos lados de la carretera, finalmente hicieron su movimiento. Ambos autos aceleraron, y luego de pasarnos se giraron y se atravesaron en el camino, cerrándonos el paso por completo, lo que me obligó a frenar con fuerza. «¿Qué diablos?», dije en voz alta. Los autos se detuvieron en seco frente a nosotros, y 3 tipos se bajaron de ellos todos armados y caminaron directo hacia mi camión. Mi corazón comenzó a latir con mucha fuerza, y al mirar a mi costado, me di cuenta de que Neil estaba pálido y sudando mucho. Le susurré que tratara de mantener la calma, y metí la mano por debajo de mi asiento, solo para darme cuenta de que había dejado mi arma en la casa antes de salir. Recientemente la compañía para la que trabajaba había decidido tomar medidas con respecto a los conductores que portaban armas. Es por eso que en mis últimos viajes no la llevaba conmigo. Los tipos llegaron hasta mi camión y se posicionaron a ambas puertas apuntándonos con las armas. Y uno de los tipos nos ordenó que bajáramos. Una vez más miré a Neil, quien parecía que se iba a desmayar en cualquier momento, y le dije a los tipos que no quería ningún problema, levantando mis manos en señal de rendición. Les dije que podían tomar lo que quisieran, pero entonces el mismo tipo nos repitió que nos bajáramos del camión, pero esta vez en un tono más agresivo. Por supuesto que hicimos lo que nos dijeron, bajamos lentamente del camión, y mientras lo hacíamos, Neil tropezó y casi se cae. Otro de los tipos nos indicó que nos acercáramos al costado de la carretera, manteniendo el arma apuntando hacia nosotros. Luego nos ordenó que vaciáramos nuestros bolsillos y que le entregamos nuestras billeteras, teléfonos y llaves. «Puedes llevarte al camión si quieres», dije. «Solo déjanos ir, cállate», espetó. Posteriormente tomó nuestras cosas y las arrojó a uno de los autos. Luego regresó hacia nosotros, mientras los otros dos aún nos apuntaban, y entonces me lanzó las llaves del camión de vuelta y me señaló que me subiera y lo encendiera. Miré a Neil de nuevo, quien parecía tan confundido como yo. Entonces el tipo me dijo que por mi propio bien y el de mi amigo, no intentara nada. Regresé a la cabina con uno de los tipos apuntándome. Giré la llave, y el motor comenzó a rugir. Entonces el otro tipo le hizo un gesto a Neil para que se subiera a uno de los autos. El tipo que apuntaba a Neil, que parecía ser el cabecilla, ordenó que él estuviera en uno de los autos y yo en el camión. No tenía idea de cuál era su plan, pero no estaba dispuesto a discutir con un arma, así que comencé a conducir de nuevo, siguiendo al auto donde iba Neil junto con dos de los tipos, mientras que el otro venía detrás. Condujimos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos 20 minutos a lo más. Los tipos nos llevaron por un camino de tierra bastante angosto que salía de la carretera y se adentraba mucho más en el bosque. Mi mente inevitablemente comenzó a buscar vías de escape, pero era inútil, no tenía escapatoria, y aunque la hubiera, no dejaría al pobre Neil a merced de esos tipos, pues probablemente tomarían represalias en su contra. Era una situación por demás complicada. Los árboles se cerraron a nuestro alrededor y supe que nos dirigíamos a una trampa. Finalmente los autos se detuvieron en un pequeño claro del bosque, y los tipos salieron todavía sosteniendo sus armas, y me hicieron señas para que saliera del camión. Salí de la cabina con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Si nos habían traído hasta aquí, estaba seguro de que no era para nada bueno, pues pensé que si hubieran querido simplemente robarnos, lo habrían hecho en la carretera y se habrían ido con nuestras pertenencias y el camión, sin problema. El cabecilla me hizo un gesto para que lo siguiera hacia el bosque, donde Neil ya estaba siendo conducido por otro de los maleantes. Este era un tipo de estatura baja y bastante fornido, con una mirada verdaderamente diabólica, la cual dirigió hacia mí en un momento y esbozó una media sonrisa muy macabra. Caminamos durante unos minutos hasta llegar a una vieja cabaña abandonada. Mis entrañas se retorcieron de miedo cuando la vi. Los tipos nos empujaron adentro, y noté que allí solo había un par de muebles viejos y mucha basura. Nos ordenaron sentarnos en el sofá viejo y polvoriento. ¿Qué es lo que quieren? Le pregunté al tipo que parecía ser el jefe, tratando de mantener mi voz firme. Entonces el sujeto de la mirada diabólica volvió a sonreír de esa manera escalofriante y me dijo: «Solo asegúrate de no ir corriendo hacia la policía». Entonces se volvió hacia sus compañeros, que también se comenzaron a reír, y seguidamente comenzó a amarrarnos las manos y los pies. Sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo, cuando el tercer tipo dijo en tono burlesco: «No vayan a ningún lado», y todos comenzaron a carcajearse, pero luego de eso, salieron de la cabaña cerrando la puerta. Inmediatamente después de que salieron, comencé a forcejear para aflojar las cuerdas, y le dije a Neil que teníamos que salir de ahí. Este, quien estaba pálido y temblando incontrolablemente, me dijo con la voz entrecortada y casi susurrando: «Nos van a matar, ¿verdad?». A lo que le respondí: «No, si logramos salir primero», tratando de sonar confiado, sin que mi voz delatara lo asustado que estaba yo también. Moví mis muñecas tratando de aflojar los nudos lo más rápido que podía. Fue un trabajo lento y doloroso, pero podía sentir que la cuerda comenzaba a ceder. En ese momento escuchamos los autos arrancar y alejarse, dejándonos solos, envuelto en el misterioso silencio del bosque. Una vez pude zafarme de las cuerdas, comencé a desatar las manos y los pies de Neil. «Gracias, amigo», me dijo con la voz quebrada, y tratando de aligerar el momento, le dije: «Guárdelas para más tarde, cuando realmente estemos a salvo», y él asintió con la cabeza. Salimos a trompicones de la cabaña y miramos a nuestro alrededor. Ya era de noche, y la visibilidad era muy poca, pero pudimos notar que los autos ya no estaban, ni tampoco mi camión. Entonces Neil me preguntó si sabía cómo volver. y la verdad es que en ese punto habíamos caminado tan profundo en el bosque que tenía una idea muy vaga, pero sabía que debíamos caminar en dirección opuesta a la cabaña, y así probablemente encontraríamos la carretera. Así lo hicimos, y finalmente llegamos al camino, pero comenzamos a preguntarnos si realmente era una buena idea, ya que nos daba pánico pensar que los tipos pudieran volver, pero si queríamos conseguir ayuda no podíamos quedarnos en el bosque, así que comenzamos a caminar manteniéndonos en el borde del camino, listos para sumergirnos entre los árboles a la primera señal de amenaza. El sol se había puesto hace un rato proyectando, por lo que lo único que podíamos ver era el reflejo de la luna sobre las hojas de los árboles. Mantuve mis oídos bien abiertos, tratando de escuchar cualquier sonido de auto que pudiera acercarse. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos el débil sonido de un vehículo acercándose. No pude evitar sentir escalofríos pensando que podrían ser nuestros atacantes. Les hice a Neil arrastrándolo hacia la maleza, y nos agachamos conteniendo la respiración, mientras el auto se acercaba lentamente. Entonces nos dimos cuenta de que no era ninguno de los autos de hace un rato, sino que era un sedán viejo y destartalado, y el conductor parecía un hombre bastante mayor, probablemente alguien de por ahí. Al asegurarme de que no eran esos tipos, me puse de pie de inmediato agitando los brazos. «¡Oye! ¡Oye!», comenzamos a gritarle al conductor, y vimos que el auto empezó a disminuir la velocidad hasta que se detuvo. El conductor bajó la ventanilla y nos miró con sospecha. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con cierta suspicacia. «Por favor, necesitamos su ayuda», le dije. Y le conté brevemente que nos robaron el auto y nos secuestraron. También le pedí de favor que llamara a la policía, ya que los ladrones se habían llevado nuestros teléfonos y todas nuestras pertenencias. El hombre nos miró por unos segundos y luego asintió con la cabeza. «Entren, los llevaré a la oficina del sheriff». Nos subimos al asiento trasero, exhaustos y aliviados. El hombre se presentó como Jeff y nos llevó al pueblo más cercano, un pequeño lugar llamado Ellington, y nos dejó en la oficina del sheriff. Una vez allí, dimos nuestras declaraciones, describiendo a los tres hombres y todo lo que había sucedido. El sheriff, un veterano canoso llamado Stuart, afortunadamente se tomó nuestra historia muy en serio. «Mandaremos una patrulla para buscar tu camión y atraparemos a esos hombres», nos dijo con mucha seguridad. «Ustedes dos tienen suerte de estar vivos». En eso, sí tenía mucha razón. Neil y yo intercambiamos una mirada. Estábamos vivos, pero conmocionados hasta la médula. Los agentes del sheriff nos llevaron de regreso al claro del bosque, pero no había ninguna señal de los hombres. Pero mientras recorríamos el perímetro, un oficial llamó por radio, anunciando que habían encontrado mi camión abandonado. Nos dirigimos hacia ese lugar con el sheriff, y efectivamente ahí estaba mi camión, abandonado entre los árboles, pero por lo demás, intacto. «Manténganse alerta», nos dijo el sheriff, mientras nos preparábamos para irnos, ya que estos tipos podrían regresar. Le dimos las gracias y volvimos a la carretera, dirigiéndonos a la parada de camiones más cercana. Necesitábamos llamar a nuestras compañías e informar lo que había sucedido, pero más que nada, necesitábamos descansar un poco. Mientras nos alejábamos, no pude evitar pensar en lo cerca que habíamos estado de morir allí. Siempre me había considerado un tipo duro, pero esta experiencia me había sacudido hasta lo más profundo. Neil estaba en silencio mirando hacia afuera de la ventana, perdido en sus propios pensamientos. Nos separamos en la parada de camiones, intercambiando números de teléfono y promesas de permanecer en contacto, pero nunca más nos volvimos a ver, aunque me acuerdo de él cada vez que paso por el sur de Missouri. Esa noche me cambió bastante. Ahora soy mucho más cauteloso, mucho más consciente de los peligros en la carretera. Todavía ayudo a la gente cuando puedo, pero siempre estoy en guardia, siempre listo para lo inesperado y de vez en cuando, cuando conduzco por los tramos más oscuros y solitarios de la autopista, recuerdo a esos hombres, y me pregunto si alguna vez los atraparon. o si todavía están ahí afuera buscando a su próxima víctima, pero no dejo que eso me consuma. La vida continúa y yo también. Después de todo, el camino siempre ha sido mi mejor lugar, y todo el tiempo hay otra carga que transportar a otro destino. Y mientras mi misión siga siendo estar detrás del volante, seguiré avanzando sin importar lo que sea que la carretera me tenga preparado. Un camionero siempre se está moviendo, y siempre está a la espera de la siguiente ruta. Me llamo Ernesto, y la historia que les voy a relatar ahora me ocurrió una noche en la que me tocó atravesar, o más bien encontrarme con la situación más aterradora en la que he estado en mi vida. Solía trabajar de noche en Arizona, casi en el medio de la nada, en un viejo rancho que ahora había sido convertido en un hotel. Era un buen lugar para trabajar, tanto que me atrevería a asegurar que probablemente fue el trabajo más fácil que he tenido la vida. Pero la única desventaja era tener que conducir una hora y media desde el trabajo todas las noches hasta mi casa. Era verdaderamente agotador. Lo odié al principio, ya que me quitaba una gran parte de mi tiempo libre, pero con el tiempo, simplemente me acostumbré. Una noche, cuando hacía mi habitual viaje de regreso a casa, me detuve en este camión de tacos que estaba más o menos a mitad de camino para comer algo, pues estaba completamente hambriento y no podía esperar a llegar a casa. El camión estaba ubicado en las afueras de un parque de casas rodantes, así que supongo que el propietario vivía allí o conducía hasta allí todas las noches para vender sus tacos. El camión tenía cerca de 2 meses de estar trabajando en ese sitio, pues lo había visto varias veces antes, pero nunca me había detenido allí, principalmente porque siempre iba demasiado apurado, ya que tenía que conducir más de 100 millas. Pero luego, esa primera noche, me detuve allí porque en verdad tenía que comer algo. Tenía tanta hambre que mis tripas sonaban con fuerza. Así que cuando vi el anuncio a la distancia, salí de la carretera hacia donde estaba la entrada al parque de casas rodantes. Luego salí de mi auto y caminé hacia el camión. Para mi sorpresa, resultó que este tipo preparaba algunos de los mejores tacos que había comido en mi vida. Los pedí para llevar y me los comí en mi auto. Estaba verdaderamente maravillado con estos tacos tan deliciosos, o tal vez fue el hambre, pero me sabían a gloria. Manejé a casa esa noche sintiendo que hice un gran hallazgo culinario, así que la noche siguiente hice exactamente lo mismo, y también la siguiente, y seguí parando allí todo el tiempo. No puedo decir que diario, pero puedo con seguridad se convirtió en una parada regular en mi camino a casa desde el trabajo. Tampoco regresaba a mi auto a comérmelos desesperado como la primera vez. Ahora me quedaba junto al camión de este chico y disfrutaba de mis tacos con bastante gusto y aprovechando la variedad de salsas que el chico ofrecía. Y luego cerraba con broche de oro con un refresco y un cigarrillo. Él también tenía esas lindas toallitas con olor a limón para manos, que siempre me regalaba, y yo siempre guardaba algunas para el camino de regreso a casa. Lo cierto es que debo haber hecho esto tal vez 40 o 50 veces durante los siguientes meses, pero a pesar de pasar por ahí casi todas las noches y de entablar conversación con él bastante seguido, curiosamente nunca supe el nombre del chico. No se lo pregunté la primera vez, y luego simplemente no le pregunté nada. Bueno, realmente no necesitaba saber su nombre, y él no necesitaba saber el mío, así que solo lo pasé por alto. Supongo que eso me hace sonar un poco grosero, ahora que piénselo, pero quiero decir que él tampoco me preguntó mi nombre, así que supongo que no le molestó. Solo era uno de los muchos clientes habituales que tenía en su negocio. El punto es que desearía haberle preguntado su nombre, pues llegó el día en que esa información sería importante, quizás de vida o muerte, y yo simplemente no la tenía, así que me enojé conmigo mismo por no preguntar. Cuando estacioné mi auto en el sitio habitual como cada vez que iba, y como siempre, caminé hacia el camión. Todo parecía perfectamente normal al principio, pero no lo era. Esta era la primera vez que llegaba a este lugar y el chico del taco, no estaba en el camión preparando su mercancía. Y tampoco parecía haber ningún cliente. Por lo visto, solo yo estaba ahí en ese momento. Mejor aún, pensé. Esperé unos instantes, pero él no salió. Pensé que quizás estaba revisando sus ruedas traseras fuera de la vista. O tal vez había abierto tarde y aún estaba organizando cosas. Pero después de esperar por varios minutos, pensé que todo lo que tenía que hacer era silbar o gritar y el tipo saldría corriendo de donde estuviera metido para atenderme. Así que caminé hacia el camión y comencé a llamar, pero nadie apareció y nadie respondía. También me di cuenta de que había mucho silencio. No había nadie en la carretera, ni nadie parecía estar despierto en el parque de casas rodantes. Todo estaba completamente en calma, y mientras miraba a mi alrededor impaciente, esperando que apareciera el chico de los tacos, empiezo a percibir un olor a quemado. Me puse de puntillas y no pude ver si había realmente algo en la parrilla o no, pero creía que sí, porque definitivamente podía oler algo quemándose allí. Y mientras miraba, comencé a ver que salía un poco de humo también. Sí, definitivamente algo se estaba quemando en su parrilla, y no podía ver qué era, pero había algo allí achicharrándose. Grité de nuevo, diciendo algo estúpido como, «Oye, creo que se te está quemando algo aquí, amigo». Pero aún así, todo estaba en silencio, excepto por el sonido de ese algo chisporroteando en la parrilla por encima de mí. Y no es que yo sea pequeño, es que este era uno de esos grandes camiones de tacos, no uno pequeño como un camión de helados. No, este camión gente. Y estaba muy bien equipado. Es por eso que no podía ver lo que había en el parrilla. En ese momento ya me estaba empezando a sentir frustrado, pero también preocupado, porque había algo ardiendo en su cocina y el chico no aparecía. Y si ese algo se seguía quemando, podía ser potencialmente peligroso, ya que no solo podría arruinar su parrilla, sino que el camión podría terminar incendiándose. Y no es una exageración, solo basta con que salte una chispa. Y, ¡buf! Adiós a mi camión de tacos favoritos. Pero sobre todo, este chico perdería su fuente de sustento. El caso es que, en realidad, el chico me caía bien. Me gustan los tacos. Me gustaba la forma en que asentía con simpatía cuando me quejaba de algo que sucedió durante mi turno. Pero sobre todo, me gustaba el hecho de que siempre estuvo ahí todos los días, trabajando duro y con constancia. Y si hay algo que he aprendido, es que es difícil encontrar cosas confiables. Así que cuando las encuentras, aprendes a apreciarlas, incluso cuando vienen en forma de un camión de tacos nocturno. Así que pensé que si ese fuera yo, me gustaría que al menos alguien cerrara el gas o apagara la parrilla, y evitara que mi lugar de trabajo y probablemente mi patrimonio más valioso se hiciera cenizas. No tenía idea de dónde estaba este chico, o si tal vez tuvo algún tipo de emergencia médica. Lo único que sabía de seguro era que no quería ver que mi camión de tacos favorito en el mundo ardiera en llamas. Así que caminé por el costado hacia donde estaba la entrada. Allí solo estaba una puerta estrecha con un conjunto de escaleras retráctiles. Subí por allí, agarré la manija de la puerta, la abrí, y lo primero que veo es una caja registradora vacía y abierta, con un cajón volteado en la cubierta y un montón de monedas sueltas esparcidas a su alrededor. Lo primero que vino a mi mente fue un robo, pero tampoco vi ningún signo de una lucha violenta o algo así. Sé que el cajón del efectivo había sido sacado, pero un ladrón podría haberle apuntado con un arma a mi taquero, decirle que corriera y no mirara atrás, y luego vaciar la caja registradora él mismo antes de irse. El solo hecho de pensar en esa posibilidad realmente me enojaba. Es decir, este era un chico muy trabajador, que se esmeraba por hacer las cosas bien, y que probablemente había obtenido este camión con mucho sacrificio y muchas horas de trabajo duro. Entonces viene un delincuente y le roba el fruto de todo su trabajo para seguramente ganárselo en drogas. Sin embargo, al ver la escena tan limpia, agradecí que al menos nadie hubiera salido herido. Pero eso fue hasta que caminé hacia la parrilla para apagarla.
Para hacerlo tuve que avanzar un par de pasos más y subir un par de escalones metálicos. Luego la parrilla estaba a mi izquierda, pero cuando miré hacia ella para ver que se quemaba, mi corazón casi se detiene por la impresión y luego por el pánico. Lo que ardía en esa parrilla era un perfecto contorno negro azabache de la mano de una persona completamente chamuscada. Cuando vi aquello, mi impresión fue tan grande que me caí hacia atrás en las pequeñas escaleras, pero afortunadamente pude mantener el equilibrio y permanecer de pie. Luego de eso, todo lo que pude hacer fue tratar de no mirarlo otra vez mientras abría el pequeño gabinete debajo de la parrilla y apagaba la llama. Luego simplemente caminé de regreso hasta la puerta del camión, y después de cerrarla, caminé de regreso a mi auto para llamar a la policía. Al principio no sabía realmente qué decirle al operador, es decir, sabía que había habido un robo, y sabía que alguien había resultado gravemente herido, pero no sabía a dónde había ido, o a dónde lo habían llevado después de robarlo, y lo que es peor, no sabía ni su nombre. Eso era un completo misterio. Quiero decir, la única razón por la que podía estar seguro de que no se trataba simplemente de algún tipo de accidente era por todo el dinero que faltaba. Entonces respondí un montón de preguntas del operador, y él me dijo que un par de agentes vendrían a encargarse del asunto. Después de hacer este reporte, la verdad es que no era necesario que yo me quedara en el lugar, pero lo hice. Quería asegurarme de que el chico de los tacos no regresaría en ningún momento con una venda alrededor del brazo o algo parecido, pero nadie apareció. Esperé quizás entre 30 y 40 minutos más allí, pero no apareció nadie, ni la policía. Pasé casi una hora en el lugar y nadie llegó, así que decidí seguir mi camino y conducir hasta mi casa. Conduje de regreso a casa sintiéndome un poco entumecido. Mi cabeza había estado dando vueltas todo el tiempo, preguntándome qué había pasado y por qué los policías no aparecían con sus luces y sirenas al saber que algo tan terrible había sucedido. Todavía me castigo por no haber sabido nunca el nombre del taquero, pues, si lo hubiera sabido, tal vez habría podido buscarlo, o haber sido de más ayuda para los policías. Intenté buscar en Google cosas como dueño de un camión de tacos quemado por un ladrón, y cosas que podrían estar relacionadas, pero resultaron en un montón de robos violentos, y ninguno coincidía con la descripción de la escena con la que me encontré. En los días siguientes no volví a ver el camión de tacos, lo movieron de allí, y nunca más supe del chico de los tacos. Solo espero que esté bien. Todo esto ocurrió hace 6 años. Fue en algún momento en junio de 2018. En ese entonces decidí hacer un viaje improvisado en solitario por un día. Me gusta mucho hacer turismo, y había un par de lugares algo cercanos que todavía quería tachar de mi lista de lugares por visitar, antes de tener que regresar a la universidad en agosto. El plan era simple: levantarme temprano para comenzar el viaje por carretera, luego ver algunos sitios diferentes durante el día, y finalmente comenzar el viaje de regreso a casa alrededor de las 9 p.m., aproximadamente. Pensé que de esta manera podría maximizar mi tiempo sin tener que pagar un hotel, y así ahorrarme algo de dinero. El viaje hasta allí estuvo bien, pero con el viaje de regreso, la historia fue muy diferente. Terminé saliendo alrededor de las 10 p.m. Según Apple Maps, estimaba que tardaría unas 4 horas y media en volver a casa. Había hecho aproximadamente la mitad del recorrido. Cuando estaba empezando a cansarme, intenté mantenerme despierto lavando mi cara con agua de mi cantimplora varias veces, pero era inútil, y en un punto, se estaba volviendo peligroso conducir. Me dije a mí mismo que en la siguiente parada roja que viera, me detendría y tomaría una siesta de 1 hora antes de continuar mi camino. Todavía podría llegar a casa a 1 hora bastante decente, así que hice exactamente lo que me propuse. Unas millas más adelante encontré una parada de descanso y me detuve en el estacionamiento. Lo primero que noté fue la falta de autos. El lugar estaba completamente vacío, y si no hubiera sido por algunas luces encendidas, habría pensado que estaba abandonado, pero supongo que esto tenía sentido. Lo digo en serio, porque era bastante tarde entonces, y esta no era una carretera muy transitada. Me recosté en mi asiento y puse una alarma para que sonara en una hora. Cuando sonó, me di cuenta de que tendría que entrar al edificio, porque ahora tenía que usar el baño, mi vejiga siempre complicándome las cosas. Empecé a caminar hacia el edificio, y cuando entré, encontré los baños y abrí uno de los cubículos. No estuve allí ni unos 30 segundos, cuando de repente pude escuchar a alguien hablando afuera de los baños, en el pasillo. Esto me sorprendió, porque ni siquiera escuché la puerta principal abrirse, y mi auto era el único en el estacionamiento hace apenas un minuto. No vi cómo alguien pudo haber estado aquí tan rápido. Fue entonces cuando se abrió la puerta del baño, y para ese momento estaba un poco nervioso, pero me di cuenta de que lo más probable es que era solo otra persona normal, que de alguna manera no noté que estaba allí, así que no le di muchas vueltas. Estaba listo para irme, cuando unos ligeros golpes en la puerta del cubículo llamaron mi atención. Respondí torpemente con «¿Hay alguien ahí?», pero no hubo respuesta. Era un silencio total. Ahora estaba un poco más nervioso, así que decidí quedarme de pie en el cubículo hasta que se fuera. Fue entonces cuando noté un ojo mirando a través de la rendija de la puerta del cubículo, y cuando hicimos contacto visual, el tipo comenzó a gritar y a golpearse implacablemente la cabeza contra la puerta. «¿Qué demonios?», dije en voz baja, empezando a sentirme asustado.
Pensando rápido, usé todo mi cuerpo para bloquear la puerta y evitar que la rompiera, pero al ver que no paraba de golpear y gritar, abrí la puerta de golpe y derribé al tipo. Luego procedí a correr lo más rápido que pude fuera del baño y salí hacia mi auto. Estaba a medio camino del estacionamiento cuando escuché que la puerta principal se abría detrás de mí. Volteé a mirar y claro que este tipo me estaba persiguiendo. Sin embargo, fui mucho más rápido y finalmente llegué a mi auto. Lo encendí y comencé a retroceder, pero el tipo me alcanzó y logró estrellar su cuerpo contra mi puerta mientras aceleraba. Miré por el espejo retrovisor y a medida que me alejaba, vi al sujeto levantarse como si nada y solo se quedó ahí mirando en mi dirección. Estaba más que conmocionado. No podía procesar lo que acababa de pasar. Honestamente, no sabía qué pensar. Siempre escuchas historias locas como esta, pero nunca piensas que realmente te sucederá a ti. Cuando salí de la parada de descanso, estaba tan asustado que probablemente superé el límite de velocidad durante unas cuantas millas, y el resto del camino a casa, creo que no hace falta decir que no me quedaría dormido de ninguna manera, ya que mi cuerpo estaba rebosado de adrenalina después de mi encuentro cercano del tercer tipo con este ser del infierno. Todavía no tengo idea de quién era, de dónde venía o cuál era su maldito problema. Si tuviera que adivinar, diría que probablemente era un vagabundo que simplemente no estaba bien de la cabeza. Pero de nuevo, porque una persona sin hogar estaría prácticamente en el medio de la nada, al lado de la autopista? No tiene sentido. ¿Cómo llego ahí? Todo lo que sé es que nunca me he detenido en una parada de descanso desde entonces, y planeo mantenerlo así por lo que me resta de vida si es posible.